Dos pijamas y una bolsa llena de material artístico, juegos y libros llevaba Sara en su maleta cuando decidió trasladarse a casa de sus padres. Necesitaba ocupar el tiempo y distraer la imaginación. Avanzaba el mes de marzo, era el día 23. Su padre acababa de ingresar en la UCI, COVID. Sara lleva el arte en las venas, lo vais a comprobar enseguida. Se formó en artes plásticas y diseño, es una apasionada de la creatividad. Bueno, su vida da un giro. En casa, junto a su madre y su hermano, ve cómo pasan los días. Su padre sigue intubado en el hospital. La cosa no mejora, nos cuenta. Y como casi siempre que el dolor ronda nuestras vidas, la mente comienza a trabajar más rápido si cabe. Y se pregunta, ¿y si doy forma a algo que me ayuda a mí y ayude a otras personas a expresar lo que sentimos? Bueno, leyendo un libro da con una palabra, alquimia, y la utiliza como inspiración para dar forma a un proyecto que, explica ella, surge de la tristeza, de la ira, del miedo, de la ansiedad, de la soledad, pero procurando reconducir todas esas emociones. Y entre tanto, su padre continúa en coma inducido y llevan 3 semanas. Sara Galán, buenos días.
Hola, buenos días, Aloña.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Pues qué bonita presentación has hecho de mi proyecto.
Bueno, qué bonito proyecto. A ver, no sé si decir bonita historia porque es muy dura, pero con un final extraordinario.
Sí, afortunadamente parece que tiene un final feliz. Y bueno, pues tal y como contabas,
Espera, te voy a detener un momento. Espera un momentito porque ahora nos cuentas todo lo que tenga que ver con el proyecto. Pero mira, en esta casa, o por lo menos en este programa, lo primero son las personas. En este caso tú y Gonzalo, tu padre. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa saber es cómo está. Porque, claro, estuvo en la UCI, estuvo en coma,
bueno,
lo hemos contado.
La capacidad pulmonar de mi padre ha aumentado, ahora está un 50%. Uh-huh. Está bien, porque, bueno, está bien, pero con bastantes secuelas. Bueno, lleva una vida tranquilita, normal, da sus paseos.
¿Tiene 63?
Tiene 63 años, sí. Uh-huh. Y bueno, en principio, él fue víctima de la primera ola de COVID. No tenía ningún tipo de patología. Mi padre es un hombre súper sano, deportista, no sé, está en súper buena forma. Y bueno, pues le dio un tortazo bastante importante, sí.
Bueno, afortunadamente salió. Después de, ¿cuántas semanas? ¿4?
Pues estuve en UCI 3 semanas, en total unos 2 meses en el hospital, más luego la recuperación en casa, que todavía sigue, vamos, porque no está recuperado del todo, ni muchísimo menos.
¿Sigues en casa de tus padres?
No, ya no.
¿Ya no?
No, no. No, en cuanto salió mi padre del hospital ya dije, uy, ya somos demasiados, venga, para casa.
¿Y cómo fueron esos días? Me lo imagino, ¿eh? Y lo hemos contado, pero mis palabras poco tienen que ver con tus sentimientos. ¿Cómo fueron esos días en casa, a la espera de, no sé, una llamada del hospital para decirte lo que ocurría? ¿Podíais ir a verle?
No, que va, para nada. Pues fueron bastante duros y bastante complicados porque el momento más difícil del día era la espera de esa llamada de teléfono que nos hacían de una forma diaria, ¿no? Nosotros nos solían llamar entre la 1:30 y las 2 del mediodía normalmente.
¿Estáis así esperando la llamada?
Sí. Era el peor momento del día, con mucha diferencia, y bueno, y gracias a que solamente era una llamada, porque si había 2 ya era malo. Entonces, bueno,
claro.
Era algo que producía mucha ansiedad en casa, y en el momento en el que llamaba el teléfono todos nos poníamos muy, muy nerviosos, sí.
¿Y cuando os decían, ¿está estable? Ya os daba como fuerza para continuar con el día.
Es que siempre era lo mismo. O sea, nunca ha habido noticias ni muy buenas ni muy malas. Siempre pues había, pues hoy ha tenido fiebre, hoy no ha tenido fiebre, hoy sigue estable, pero, o sea, la palabra estabilidad siempre ha sido la protagonista, ¿no? Entonces no sabíamos muy bien el estado real, porque los médicos supongo que tampoco se querían mojar mucho, porque la enfermedad todavía era desconocida y bueno, pues si hay complicaciones luego hay que dar cuentas también.
Qué importante es en esos momentos y sin embargo qué imposible estando en la UCI el contacto físico, un abrazo, por ejemplo, una caricia, un arrumaco, ¿no? Que no podíais darle.
Imposible, qué va. Yo, bueno, me inventé mis truquillos, ¿no? De intentar conectar. Y bueno, pues estuve leyendo sobre meditación y bueno, yo por las noches y por las mañanas hacía un ejercicio de meditación en el que me proyectaba con mi Aita y estaba allí. No estaba físicamente, pero sí que estaba mentalmente. Entonces, bueno, eso nos ayudó. Bueno, a mí me ayudó bastante a, bueno, por lo menos a combatir ese sentimiento de culpa que podía tener por no haber pasado más tiempo con él.
Ah, por no haber pasado antes de la enfermedad más tiempo con él.
Claro.
Wow. Me parece muy importante esto. Porque si pensamos en nuestros padres, seguro que todos alguna vez hemos tenido eso en la cabeza. Es decir, ¿esto te ha hecho replantearte la relación tal vez con tu padre o el tiempo que le dedicas?
No solo con mi padre, con mucha gente en general. Sí, no es exclusivo de mi padre, sino más tiempo con mi abuela, más tiempo con la familia sí, en general, sí. Más tiempo con esa gente que está en el día a día contigo. En esa situación aprendes a valorar quiénes son tus amigos de verdad y quiénes son personas pasajeras de tu vida, claro.
¿Ahora estás más con ellos?
Sí, un poquito más, sí.
Oye, ¿en tu
tampoco
casa?
Se puede mucho, claro.
Claro,
hay que guardar las medidas, pero
cierto,
bueno.
Cierto, cierto. ¿En tu casa de qué se hablaba entonces? Porque sé que no encendíais la televisión, ¿no?
No, de hecho, tanto los médicos como los psicólogos nos prohibieron encender la tele para ver noticias. Así que veíamos alguna película, alguna serie, pero uh-huh. casi siempre cosas que ya conocíamos por miedo a, bueno, si tienen final triste, no queremos ver esto. Entonces recurríamos sobre todo a cosas que no eran televisión, claro. Y es que no podíamos ver la tele si todo eran noticias catastróficas y yo me enteraba de muchas cosas fuertes meses después. No la encendíamos, claro.
¿Evitabais el tema en la mesa, por ejemplo?
No.
¿Se hablaba?
Sí, claro. Uh-huh. A ver, no de cosas muy duras, pero bueno, pues sí, hoy, hijo, igual nos sentimos un poco más regular porque nos han dicho
esto. Qué bien,
esto, tal.
Qué bien que lo pudieseis exteriorizar así, ¿no? Oye, y todo esto, además de un mayor acercamiento, a lo mejor con los tuyos y con tus familiares, ¿te hizo replantearte la situación de otras personas que pudieran estar atravesando pues también una enfermedad parecida, tal vez, ¿no? Unas circunstancias similares. ¿Decidiste cómo o pensaste cómo reconducir a través del arte estas emociones? Uh-huh. ¿Y así surgió el proyecto?
Exacto. Sí es cierto que yo ya tengo un recorrido creativo, ¿no? De sí. antes. Pero siempre la creatividad ha estado muy presente en todas las etapas complicadas de la vida, ¿no? Y esta era una de ellas. Entonces, bueno, decidí un poco poner forma a todo lo que me iba a todo lo que iba pensando, ¿no? Y eso, de un libro surgió la palabra. Encontré en ella, no sé, un concepto muy fuerte, ¿no? Esa metáfora de la alquimia, la creatividad, la transformación de los materiales en algo mejor y también de las personas. Y ahí fue cuando, bueno, pues como que se me iluminó la bombilla y bueno, decidí que Alquimia tenía que ser el nombre del proyecto y que iba a ser un proyecto dedicado por y para gestionar las emociones, claro.
¿Y cómo lo haces?
Pues de forma bastante natural, la verdad. No, bueno, investigando mucho, eso sí. Y bueno, pues yo en estos meses de espera, ¿no? Me he dedicado a hacer muchos trabajos manuales y era algo que a mí me tranquilizaba, me calmaba y bueno, pues de esta forma encontré pues es un mecanismo como de también de autoconocimiento. Uh-huh. Porque era un momento en el que yo estaba tranquila y yo pensaba en mis cosas y estaba como, bueno, pues en ese proceso artístico que me hacía un poco evadirme de lo que tenía fuera.
Y entonces eso lo has canalizado a través de talleres artísticos.
Sí, Alquimia es un programa en el que vamos a hacer talleres, dinámicas y juegos para trabajar las emociones de niños y de personas mayores, especialmente. Aunque también está dedicado a, bueno, a cualquier público o en situación un poco vulnerable, como me pasó a mí en su día, claro.
Sean cuales sean las emociones, o sea, no tienen por qué ser personas que hayan pasado la COVID, ni
no,
muchísimo menos.
No, para nada, que va, no. Si nosotros estamos en un estado de tristeza, Alquimia puede mejorar, bueno, puede reconducir ese estado de tristeza a algo un poquito más.
¿Por qué no nos pones un ejemplo? ¿Qué se haría en ese taller? No sé, ¿les pondríais a dibujar, a hacer collage, a hacer macramé? ¿Qué haría?
Bueno, hay diferentes dinámicas, no solamente va a ser una. Pues, por ejemplo, estoy trabajando en una dinámica de lettering, para quien no conozca qué es lettering. es la técnica de dibujar letras bonitas, ¿no? Y gracias a la escritura y a la caligrafía, bueno, podemos conseguir un estado de calma y de tranquilidad.
Mira, a mí eso me pasa, escribir negro sobre blanco y a mano me ayuda mucho.
Claro.
Bueno, sobre todo me ayuda a pensar.
Eso es.
Aunque, no sé, si no será contraproducente, igual en esos momentos se piensa demasiado, ¿no? Cuando uno lo está pasando mal.
Sí,
¿no?
Se piensa mucho y se piensa, como has dicho antes, muy deprisa. Y normalmente se piensan cosas malas. Ya. Pero bueno, hay que saber que es algo normal y que es un proceso también, ¿no? El pensar cosas negativas es... en este momento es natural, pero bueno, tenemos que intentar darle un poco la vuelta.
¿En qué fase está el proyecto, Sara?
Pues todavía estamos en nivel iniciación, investigación. Bien. Estamos detectando cuáles son las necesidades que tenemos ahora mismo en la sociedad, ¿no? Sobre todo que cuáles son esas emociones que más afectan a las personas. Ya tenemos muchas localizadas.
A ver, ¿y cuáles son?
Pues la tristeza, la ira y el miedo, y la incertidumbre también, son cuatro emociones bastante heavy ahora mismo. Entonces intentamos localizarlas primero, saber a qué grupos, con qué grupos podríamos trabajarlas y de esa forma buscar alternativas para poder reconducir esas emociones. Ya te digo que es el lettering, por ejemplo, sería un taller dirigido a trabajar la calma. Y luego tenemos, por ejemplo, otra dinámica que sería como un juego para detectar miedos. Ya digo que no te puedo adelantar mucho porque todavía no han salido a la luz.
Claro, y... es una exclusiva.
Sí, sí.
está
un poco en proyecto piloto, pero bueno, hay muchas cosillas interesantes.
Bueno, ¿para cuándo lo veremos materializado? ¿Te has puesto una fecha? O...
Sí, claro. Bueno, yo empecé con una campaña de goteo.
Sí.
Y
bueno, que te fue bastante bien, 8.000 euros recaudaste.
Sí, un poquito más de 8.000 euros. Nada, he terminado muy contenta. Entonces yo con esta campaña tengo unas obligaciones, obviamente, y se tienen que cumplir durante 2021. Pero yo calculo que para primavera, como muy tarde, principios de verano de 2021, ya estén activos algunos talleres piloto.
Bueno, ya estaremos todos trabajando la incertidumbre, los miedos, ¿no? O la ira, o qué más.
Espero que para entonces algunas de las cosas ya han reconducido solas, pero sí, si no sí. Estaremos ahí para echarles un cable.
Bueno, cierto. Oye, ¿has compartido con tu padre este proyecto? ¿Lo conoce?
Sí, sabe que existe, claro.
¿Y qué te ha dicho? Es decir, a ver, tú te has sentado con tu padre y le has dicho, oye, ¿de aquel tiempo ha salido esto?
No exactamente. Pero bueno, se llevará una sorpresa cuando lo escuche.
Ah. O sea, que te puede estar escuchando ahora mismo y descubrir algunas cosas que no sabía.
Claro,
sabe. Que su hija Sara no le había dicho a su padre Gonzalo.
Hay cosas que no sabe, claro. Pues porque me las he guardado para mí, porque, bueno, igual no se ha dado el momento tampoco de contarlas y porque tampoco hace falta, ¿no? Es un regalo que hago no solamente a mi padre, sino a todas las personas que han estado apoyándonos en esos momentos, claro.
Bueno, el 20 de abril fue una buena fecha. El 20 de abril fue cuando os dieron una buena noticia en esa llamada.
Sí.
Porque le quitaban la intubación. Os dijeron, está despierto y puede escucharos.
Puede escucharme.
¿Qué fue lo primero que le dijiste?
No me acuerdo. yo recuerdo que previo a esto ya nos habían avisado que le iban a ir bajando la sedación. A mí me habían recomendado que pues llamase todas las noches al hospital para, bueno, pues para desearle las buenas noches, para darle algún mensaje. Entonces esto ya lo llevábamos haciendo un tiempo. Y en el momento en el que la enfermera nos puso el audio, porque bueno, el teléfono se lo puso a él en la habitación, yo recuerdo que ella nos decía que hablásemos más despacio. Y repetíamos una y otra vez, estamos todos bien, la abuelita está bien, estamos todos juntos en casa. Sería de lo primero que le dijimos, pero es como que queríamos decirle muchas cosas a la vez, pero teníamos que medir mucho nuestras palabras. Luego ya hubieron más llamadas y ya le empezamos a contar un poco lo que habíamos vivido todos esos días, pero no recuerdo exactamente lo que le dijimos.
Bueno, tú terminéis bien el año.
Sí.
Afortunadamente.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Qué le pides al nuevo?
Pues... qué difícil pregunta. Le pediría muchas cosas. Sobre todo, responsabilidad con nosotros mismos y con los demás, que es algo que creo que hace falta. Y más ahora que las Navidades están aquí a la puerta de la esquina, tenemos que ser conscientes de que esto no es un catarro y una gripe, y que nos puede tumbar a cualquiera. Mi padre tiene 63 años, está en perfectas condiciones y le pegó una leche bastante, bastante maja. Entonces, nos puede pasar a cualquiera de nosotros y solamente se puede evitar siendo responsables. Entonces, que durante 2021, pues, tengamos la suerte de que sea por vacunas o sea por responsabilidad todo esto pare y que, bueno, que podamos volver un poco a esa normalidad, pero a la normalidad de verdad, no a la nueva normalidad.
Bueno, y añado yo otro deseo que seguro que tienes, y es que Alquimia triunfe.
Hombre, por supuesto.
y que vaya muy bien y que ayude a mucha gente. Sara Galán, encantadísimos de conocer tu historia,
muchísimas
tu proyecto,
gracias.
Que te vaya muy bien.
Vale, es que ricasco.